Este es el mensaje del pastor Nate Heistig, invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque el 24 de febrero del 2019. El mensaje se llama Ama como Jesús. Esta es la traducción en vivo de ese mensaje. ¿Quién está emocionado de estar el día de hoy aquí estudiando la palabra de Dios? Vamos a ver primera Corintios capítulo 13, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia y ser conformados a tu imagen, porque ese es el deseo de todo cristiano, parecerse cada vez más a ti. Estamos en ese proceso, Señor. Todos hemos pecado, estamos avergonzados y queremos ser moldeados en tus manos, como porque tú eres el creador. Que cada uno de nosotros esta mañana se parezca más a Jesucristo. En tu nombre oramos, amén. Primera de Corintios, capítulo 13. La escritura preeminente sobre el amor. ¿Quién estuvo el fin de semana pasado en el fin de semana de la visión? ¿A poco no fue muy bueno? Qué bueno. Nos interesa el individuo. ¿Y por qué? Porque a Jesús le interesa el individuo. Porque Jesús hubiera muerto en la cruz solo por ti. Porque Él deja las 99 para ir por una. Y por eso a nosotros nos importa cada uno. Aun que no estemos de acuerdo políticamente con ese uno, aunque nos haya ofendido, aunque nos haya herido, porque Jesús le importa a esa persona. Y sí, qué bueno que alcancemos, que lleguemos a miles de personas, pero la única razón por la que esas estadísticas son importantes es porque detrás de cada estadística hay una historia y necesitamos saber que queremos tener cada corazón, cada mano y cada hogar por Jesucristo. Hoy quiero combinar este pensamiento de el fin de semana de la visión con el fin de semana, el del fin de semana anterior, que era el de la bomba del amor. ¿Se acuerdan quién estuvo en nuestro servicio de la bomba del amor? Nuestro rol como cristianos es amarnos unos a otros. Ese fue un gran mensaje. Y la meta del amor es la que Dios pone para nosotros y tenemos que amar hasta el menor de estos. ¿Qué quiere decir eso? ¿En quién piensas cuando hablas del menor? ¿Qué persona viene a tu mente? Cuando escucho el menor de estos, pienso en los que el mundo ha olvidado, pienso en los que la iglesia ha marginado, los que el gobierno ha oprimido, los que la sociedad ha expulsado, y Cristo dice que el mundo sabrá que somos creyentes por nuestro amor hacia otras personas. Tenemos que identificarnos por nuestro amor unos por otros, por otras personas también. Así dice que el mundo sabrá que somos cristianos. Tu identidad como seguidor de Cristo es marcada por tu amor por otras personas. Entonces, esto es muy importante. Amar al menor de ellos. ¿Por qué? El menor no es solamente la gente del tercer mundo que dice, ah, sí, eso quiere decir ser misionero, la gente que está afectada del terrorismo. Sí, claro, sí, pero también están aquí en nuestra ciudad. Aquí en nuestro patio trasero, ese vecindario por el que no quieres ni pasar, los huérfanos, los prisioneros, los adictos, las víctimas del hogar en donde nacieron. Y nuestro deseo es que cada corazón, cada mano y cada hogar sea para Cristo. Los amigos, la familia, las personas con las que estás en contacto, es la plataforma que nadie más tiene y que Dios te ha dado. La gente que a lo mejor conoces en el gimnasio, en la gente que le das una invitación a la iglesia y esperas que venga, y en cada hogar representado hay gente también que tiene adversidad a Dios. Está la gente que no está de acuerdo con tu estilo de vida. Esa gente que convenientemente tú piensas, esos no son mi responsabilidad, es responsabilidad de otra persona. El menor de ellos representa cada corazón roto y cada hogar en el vecindario que queremos evitar. Nuestro deseo como iglesia es que cada corazón se sienta bienvenido y seguro en este lugar, que cada hogar se sienta bien en este lugar. Vamos a buscar al marginado, vamos a pelear por el oprimido y vamos a buscar al expulsado. Nuestro amor tiene como estándar el amor que Cristo tiene por nosotros. No vamos a determinar cuánto es suficiente nosotros. Jesús amó y tocó a los que el mundo odiaba y a los que el mundo evitaba. Jesús los buscó. Jesús dijo que su luz brille delante de los hombres. Y eso no quiere decir que tienes que tratar de ser brillante o amoroso. Tienes que tratar de ser como Jesús. Tienes que estar conformado a la imagen de Jesús. ¿Cómo me puedo ver más como Jesús el día de hoy? Por eso me dejé la barba. No, pero ¿cómo me puedo ver más como Jesús? ¿Cómo mi vida puede marcarse por el amor que Jesús tiene por otras personas? Recuerda que cada una de las personas que ves en la calle, en el restaurante, es alguien, hijo, hija, madre, padre, hermana, hermano, esposo, esposa, y fuimos llamados a amar a cada una de las personas creadas a la imagen de Dios, como Jesús. Pero aquí está la pregunta, y es seria. ¿Cómo amo a las personas que en realidad no amo? ¿Cómo amo a las personas a las que ni siquiera me caen bien? Hay gente en tu vida que ni siquiera te cae bien, que no te gusta verlo, que si lo ves en la iglesia mejor te vas por otro lado y se supone que lo debes amar y dices, ah, sí, pero esquivas en realidad la situación, ni siquiera te cae bien. A lo mejor ellos se lo merecen, tomaron malas decisiones, a lo mejor te ofendieron, a lo mejor tomaron malas decisiones, bueno, pero todavía los debes amar. Pero puede ser difícil amar a las personas, puede dif ser difícil mostrarles amor a las personas. Si dices, no, pero es que ya me ofendieron 5 veces. ¿Y cuántas veces se supone que tienes que perdonar a alguien? Dijo el Señor. Nunca debes dejar de amar, nunca debes dejar de perdonar. Siempre tienes que estar ahí, no rendirte. Ese es nuestro llamado. Es una pregunta seria. ¿Cómo podemos amar a personas que no amamos? Hay gente en nuestras vidas que ha sido difícil mostrarles amor. Y somos llamados a amar a las personas genuinamente. Amar con verdaderamente a todas las personas. Amén. Y hay gente que es difícil de amar, sin embargo, algunas personas que es difícil amar, que te han frustrado, que te pone los nervios de punta, que te juzga, que vive una vida con la que tú no estás de acuerdo. Sin embargo, somos llamados a amar porque Jesús dice esto: por esto sabrán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Si hay una cosa que nos debe caracterizar es el amor. Amor. Así que la pregunta que vamos a hacer y que vamos a contestar es: ¿cómo amamos genuinamente a las personas que realmente no amamos? Y en el título de nuestros sermones que tenemos que amar como Jesús. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 13 y vamos a ver cuál es el amor de Cristo, cuál es el estándar para el amor. Versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vamos a terminar con el versículo 8. El amor nunca deja de ser. No sé tú, pero cuando leo esto me siento culpable. Digo, si ese es el estándar para el amor que tengo que aplicar en mi vida, muchas veces lo opuesto es verdad. No tengo paciencia, amabilidad. Mi respuesta no es amable muchas veces. Y si soy, para ser honesto, puedo ser cínico y majadero a veces cuando veo a las personas y pienso mal de las otras personas. Esa es la escritura más completa sobre el amor que tenemos. Y no se enfoca tanto en lo que el amor es, sino que el amor hace. Y eso es porque el amor no es abstracto, es activo. Tenemos un mundo raro el día de hoy con las películas tontas sobre el amor, como que fuera una burbuja en la que puedes entrar y luego te puedes salir y puedes buscar el amor y un día te sientes de un modo y otro día de otro. Y es una idea abstracta, pero el amor no es abstracto, el verdadero amor es activo. El amor no nada más habla, camina y el amor solo es amor cuando actúa. ¿Entiende esto? El amor no solamente te hace sentir algo, sino hacer algo. El amor es un verbo. Primera de Juan 3 dice: hijitos, no vamos a amar nada más de palabras, sino en amor y en verdad. Ahora, los invito a hacer este experimento. Lean este texto con su nombre. Nathan es sufrido, es benigno. Nathan no tiene envidia. Nathan no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Nathan, mas se goza de la verdad. Nathan todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Nathan todo lo soporta. Nathan nunca deja de ser. No, como que no, ¿verdad? Si lo decimos con nuestro propio nombre, es como que, no, pues si eso fuera cierto, eres Jesús y nos vas a llevar ya al cielo, ¿verdad? Es difícil amar. Esencialmente, Primera Corintios 13 es un retrato de Jesús. El único nombre que cabe aquí es el nombre de Jesús. De hecho, este capítulo es una descripción perfecta de Jesús, de la naturaleza de Dios, de su amor por nosotros, de su deseo por nosotros, de que deja las 99 y va detrás tras de la única persona que moriría por ti, que no importa cuántas veces nos equivoquemos o erremos, todavía nos perdona y nos bendice. Al mismo tiempo, lo ves y dices, ah, bueno, esto es de Jesús, no, yo no tengo que hacer esto, espérate. ¿No dice la epístola a los romanos que tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo? Entonces, ¿no es nuestro llamado vernos más como Jesús y no se ve Jesús como esto? Entonces, aquí está la buena noticia. Su amor puede ser tu amor en tu vida. Entonces, para vivir como Jesús, tienes que verte como Jesús. Y nunca te ves más como Jesús, y menos como Jesús si no haces esto. Primero, nunca te ves más como Jesús que cuando eres paciente. Mira el versículo 4. El amor es sufrido. El amor es paciente, también se puede decir, o aguanta. Esto quiere decir que es la habilidad a sufrir inconveniencias una y otra vez. Hemos hablado de esto antes. Alguien en su vida que saca provecho de ti, que se aprovecha de ti una y otra vez, que es encajoso que una y otra vez se aprovecha de ti de alguna forma. En Hechos 7, el Señor dice, no es la cultura de la venganza, nuestra cultura es de venganza. Si me haces algo, yo te voy a hacer algo también. Y muchas veces, hasta en la iglesia tenemos esta perspectiva, aunque la cristianizamos un poco. No es que yo me vaya a vengar, sino que, Señor, véngate por mí de ellos. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hirió o te ofendió? Y tu oración para con ellos fue una oración de perdón y no de venganza. Cuando los perdonaste en tu corazón y no quisiste vengarte o que Dios le hiciera algo. Ese es el corazón de Cristo. Orar por nuestros enemigos. Vi una calcomanía que decía, no te enojes, desquítate. ¿Cuántas veces has oído un cristiano decir, ay, no te apures, ellos recibirán su merecido? ¿O no han oído a que alguien diga, qué bueno, si no han oído esto? No puede, no, ay, que no, 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 no te preocupes, ya recibirán su merecido. No te das cuenta que estamos diciendo, ay, qué bueno, no, Dios los va a castigar, van a pagar por lo que hicieron. Pues espero que no, espero, Señor, que no, porque tú ya pagaste por su pecado, espero que te pidan perdón, espero que te acepten en sus vidas, que acepten la gracia que das. Espero verlos en el cielo, en un estado diferente del que estamos ahora. Ese debería ser nuestro deseo, nuestro corazón. No que la gente pague por su pecado, sino que acepte el pago que Jesucristo ya pagó. Recuerda, mientras estaba agonizando, el Señor no estaba preocupado por él mismo, sino por los que lo habían clavado a la cruz. Por el bienestar de otros, no de él mismo. En Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malo, antes bien, si alguien les pega en la mejilla derecha, preséntenle también la izquierda. El amor deja que otros se salgan con la suya. No busca sus derechos. La gente dice, Siempre en las noticias sale, alguien está buscando sus derechos. Tú me hiciste esto, dijiste esto de mí. Es como que ya somos niños otra vez. Es que él me hizo esto, ahora yo voy a hacer esto. Todo se trata de uno mismo, solo son mis necesidades, lo que yo quiero. Ya no perdonamos, buscamos la venganza. Esto es cómo se ve amar como Jesús. Amar a los que el mundo odia, que el mundo evita. Así se ve el amor verdadero. Y es paciente. El amor es paciente y perdona. Los que te han herido, esos grupos de personas con las que tienes prejuicio, en vez de el amor de Jesús, el amor que tiene por nosotros. No me importa lo que alguien diga de mí en Facebook o Instagram o lo que crea la gente de mis creencias. Voy a tratar a toda la gente con amor, con respeto, con dignidad, porque así me llamó el Señor a tratarlos. Y nunca te ves más como Jesús que cuando eres paciente. Número dos. Nunca te ves más como Jesús que cuando eres amable. Mira cómo continúa el versículo. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es como que el amor es amable. Son las dos caras de la misma manera, la moneda, la paciencia y la benignidad. La paciencia es decir, te voy a aguantar todo lo que tengo que aguantar. Tú me puedes hacer lo que quieras de mal y no te voy a estar recriminando. Y la amabilidad es la otra cara de la moneda. Yo voy a hacer todo lo bueno que pueda por ti, mostrándote que eres amado, que eres escogido, que eres llamado. Esta es la descripción de Jesús, este es su deseo, el deseo que tiene para nosotros, hacia otros. ¿Y sabes qué? Creo que la razón por la que estos versos son más para nosotros es porque cambian tu corazón. Cuando tienes esta mentalidad, te pone en guardia contra la amargura, no importa cuántas veces te hayan herido, lo que te hagan, no importa qué tanto te hayan hecho cosas malas. Es más difícil herir a alguien cuando estás bendiciendo a alguien. Lo que haces es que nos hace inmunes a la amargura, a la ira. Y empiezas a ver a la gente a través de los ojos de Jesús y amarlos en vez de juzgarlos y cambia tu perspectiva y guarda tu corazón y tu alma y te pone en el amor, en el lugar de un niño que mira las cosas con asombro a Jesús y esto es para ti, esto te mantiene en un lugar de salud. Es una buena voluntad activa y es generosa. Y no nada más cambia los deseos, funciona y a veces la obra es larga y difícil. Por eso tenemos los grupos de conexión para aprender esto, porque escuchas estos mensajes y dices, bueno, me entra por un oído y me sale por la otra, ya me voy a comer a McDonald's y luego a ver los Oscars. Pero cuando estás en un grupo de conexión y discutes, te confronta. Hay alguien en tu vida que estás amargado contra esa persona, que te cuesta trabajo amar. Y si dices, ay, no, pues de hecho sí, entonces tienes que obrar, tienes que trabajar sobre eso. Y tener perdón, paciencia, benignidad en maneras prácticas hacia esa persona. Y ve lo que pasa. Porque entiende esto. Si el amor nada más se aprende, pero no se vive, es una mentira. No me digas, ah, sí, yo estoy de acuerdo. No me digas eso a menos que lo pongas en práctica. Si no lo vas a vivir, entonces ni lo cuentes, porque Dios es el modelo supremo con esto. Dice Romanos que nos da las riquezas de su gloria, sabiendo que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La paciencia y la bondad de Dios te guían al arrepentimiento. ¿Qué haces para cubrir las necesidades de otros, no las tuyas? Tienes que tomar un paso más y decir, ¿cómo vas a cubrir las necesidades de tus enemigos? ¿Cómo vas a bendecir a los que no están de acuerdo contigo? Lo que me choca es qué revolucionario e inspirador es el mensaje de que Jesús ama a las personas. Cuando les dices, sí, cuando le hablas a alguien, cuando le hablas a un incrédulo y le dices, Jesús te ama, abre su mente. Nada más decirles esto, Jesús te ama. ¿Quién está de acuerdo con que Jesús ama a las personas? Entonces les dices a los y abre su mente y si les dices, Jesús ama a los homosexuales, las prostitutas, las personas que abortaron, que están en el otro espectro del sistema político, cual sea el que tú estás, y nunca habías pensado como si fuera algo nuevo, que Jesús ama a las personas, Jesús ama a las personas que tú no puedes amar. Esa es una verdad es tan fundamental, tan intuitiva y tan frecuentemente olvidada y me hace pensar esto, que las cosas que se nos olvidan muchas veces son las más simples. Nos importa la teología, la predestinación, el milenio, el posmilenialismo y que cómo puedes interpretar esto y lo otro, no dándose cuenta que nada de eso importa si Jesús no ama a las personas, nada de eso importa si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra y muerto por nuestros pecados y resucitado y se hubiera sentado a la derecha del Padre, si Jesús no nos ama. Esa es la verdad simple y pura del Evangelio, que Jesús nos ama. Y mientras más nos metemos queremos ser religiosos y nos metemos en eventos, servicios, teología, ministerio, se nos olvida. Y creo que la razón es porque muchas veces estamos edificándonos a nosotros mismos, nos vemos nosotros mismos mejor a través de estos programas y al final lo que queda es nuestro orgullo y nuestro poder. Y esta idea de la benignidad, la antítesis es envidia, orgullo, jactancia. Tim Keller, un teólogo de Nueva York, dice, cuando el mundo ve a la iglesia haciendo conversos, nada más nos ve incrementando nuestro poder, pero cuando nos ve haciendo sacrificios y ve entonces que por otras personas, entonces ve que nuestra motivación es el amor y no la sed de poder. Iglesia, nuestra iglesia tiene que ver, nuestra ciudad tiene que ver un mar de amor antes de escuchar a nuestro mensaje. Y también, no tienes que sacrificar tus convicciones, quiero aclarar, porque no se trata de que sacrificar tu doctrina, no tienes que sacrificar esa convicción por la compasión, pero no la uses para no amar a un grupo de personas. La Biblia dice que tenemos que amar a todas las personas. Todavía puedes obedecer la Biblia. Si no amas a las personas, no estás siguiendo la Biblia. si podemos internalizar esto. Esto es como se ve el reavivamiento, la gente emocionada y apasionada sobre la simpleza del Evangelio, no peleándose sobre doctrinas específicas, no pensando en su propia comodidad, sino cómo servir a los demás. Nuestra propia aplicación de la palabra de Dios en lugar de aplicársela a otras personas. Como dice mi papá, que el amor de Dios tiene que fluir a través de nuestras vidas. Si no está fluyendo, uno se pregunta si de veras, tienes que cuestionarte si de veras el amor de Dios está en ti. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Nunca te ves menos como Jesús que cuando eres grosero. El versículo 5 continúa y dice: No, el amor no hace nada indebido. Esto es, quiere decir, el amor no deshonra a otros. La buena educación, la cortesía se ha perdido en nuestra generación. Ser amable con las personas. Nada más sea amable con las personas. Nada más sea amable, no seas grosero. De veras, lo simple es, no seas majadero, sé una buena persona. Me he dado cuenta qué groseros pueden ser los cristianos. Y qué bueno que tenemos una iglesia que ama a las personas, que comienza ministerios para al llegar a otras personas. Que esto no es tan, en general, verdadero sobre nosotros, pero la mayoría el mundo lo que ve es que los cristianos son groseros. Alguien que tuvo un aborto y ha pasado por una lucha terrible, por una situación terrible, y encima le llaman asesina. Eso es lo último que quiere oír. ¿Cómo? O ver homosexuales en el centro comercial y burlarse de ellos. Un indigente que está pidiendo y lo juzgamos de flojo y que busque trabajo. Gente creada a la imagen del Dios Altísimo y toda la gente merece respeto. Aún si alguien está viviendo en un pecado descarado, no tenemos por qué tratarlo mal. Y gente, ¿cuántas veces nos pasa que nos empezamos a murmurar cuando vemos homosexuales interactuando o cuando nos creemos la voz de Dios en nuestras redes sociales y empezamos a criticar? ¿No sería mejor decirle a la gente, te amo, Dios te ama? ¿Cuándo se volvió mal decir, no, no, es que les voy a recetar unos versículos? No. Te amo, Jesús te ama. Si necesitas alguna vez hablar con alguien, aquí estoy. ¿Qué tiene de malo decir eso nomás? El versículo 5 continúa y dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Esto es, que no se irrita, no se enoja por las cosas que se hacen contra uno. Y vaya que esto es difícil en la era en que estás viendo las noticias en tu teléfono, lees algo en USA Today. ¿Y quién se enoja con las noticias que dice? Ay, no, ven, hasta te empieza a dar coraje, resentimiento de lo que estás leyendo cuando ser un republicano o un demócrata se vuelve más importante para nosotros que ser cristiano, que nuestra identidad política se vuelve más importante que nuestra identidad en Cristo. Hay cosas que sabes que te van a provocar, hay cosas que te van a dar coraje. Un prejuicio, te van a incitar un prejuicio sobre otras personas. No lo leas mejor, cuando veas ese encabezado ni lo leas. No empieces una guerra de trolls en Instagram, porque entonces te vas a ver menos como Jesús de lo que jamás has imaginado. Si te ofendiste, cállate. Aprende a guardar tu corazón, a guardar tu espíritu y tu alma, porque cuando dejas que eso se guarde en tu corazón, vas a empezar a tratar a la gente de manera diferente. Nunca te ves menos como Jesús que cuando juzgas a la gente en tu corazón. Fíjate cómo continúa el versículo 5. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué cínica es nuestra cultura el día de hoy. Vivimos en una cultura de cínicos. Nosotros también como cristianos somos cínicos, nada más que en el nombre de Cristo. Cuando una celebridad viene a Cristo y nosotros decimos, ay, sí, no es cierto. O cuando dejamos de hablarle a un amigo o familiar porque ya se pasó de la raya, creemos. Muchos pensamos que ridiculizar a otros o decir cosas malas, dicen, no guarda rencor. Y Jesús dice claramente que si ves la, estás en pecado, si ves, está nada más estás viendo la paja en el ojo ajeno. A lo mejor no ridiculizamos a la gente abiertamente, pero en nuestro corazón la criticamos. Compara eso a lo que dijo Cristo con el joven rico que lo vio y lo amó. Puedes escoger verlos y odiarlos o verlos y amarlos. Es tu elección, tu propósito en tu corazón. Tienes que escoger ver a la gente como con los ojos de Jesús y amarlos con el amor de Cristo. Porque el juicio comienza en nuestro corazón. Como dije, si hay cosas que te provocan odio hacia otras personas, aléjate de ellas. Es crucial ver a la gente y amarlos, no juzgarlos. Porque viene el día cuando seremos juzgados y nuestro corazón, nuestros motivos y nuestras motivaciones, incluyendo todas estas cosas, serán juzgadas. Y eso será un problema, es un problema. El único ejercicio que los cristianos practican es apresurarse a sacar conclusiones. Piensan que Jesús odia a los pecadores. Y ponen un anuncio, no eres bienvenido aquí. Hay campañas deplorables de supuestos cristianos que dice que Dios odia a los homosexuales y un musulmán muere y gente poniendo en línea, ay, ojalá arda en el infierno. Comparte el evangelio si tienes el. Si nada más por alguien se te acerca, comparte el evangelio con esa persona que no conoces. Es una gran oportunidad. Puedo también recomendarles, aprendan, conozcan las historias de otras personas, qué les pasó en su vida y se van a dar cuenta de que no son tan diferentes de ti. A lo mejor sus pecados son diferentes de los tuyos. Pero el versículo 7 es una continuación que dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Cuando alguien lo acusa, no va a decir: ah, ya sabía que me iban a causar problemas. Ya sabía que nomás me ibas a causar problemas. No. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien: a ver, cuéntame de ti mismo? Esta semana estábamos junto a un indigente y ¿qué tal si en vez de hacer esto de evitar el contacto visual, le dices a esta persona: ¿por qué no te invito a comer? ¿Por qué no me cuentas de ti mismo? Ahora, tienen que ser, por favor, listos. Escuchen las historias de otras personas, las relaciones. A lo mejor se dan cuenta de que la razón por la que están en esta situación hoy es porque estuvieron en una situación muy difícil ayer. Alguien les hizo algo muy terrible en el pasado. A lo mejor lo que necesitan es que se les muestre amor. ¿Por qué no, en vez de encontrar razones para juzgar a la gente, vamos encontrando razones para amarlas? Si quieres escuchar más de este tema, hay un autor, Bob Goff, que dice: no tenemos que acusar a las personas con nuestra propia opinión. ¿Por qué? Hubo un tiempo en que tú también eras un perdido. Y imagínate si ves un letrero que dice: ojalá ardas en el infierno. Una estupidez que dijiste en Facebook que ya hace a la persona decir: ay, no, ese cristiano fue tan majadero conmigo. Yo no quiero saber nada del cristianismo. Primera Corintios 6 habla del los adúlteros, los inmorales, los que practican homosexualidad. Y dice: así erais algunos. Entiendan esto. Algunos de nosotros estábamos en el mismo lugar que los que estamos juzgando hoy. Y así como nosotros, ellos también tienen que ser salvados. En tu peor día, Dios todavía te llama amado. En tu peor día, vamos viviendo la misma vida. Luego dice el versículo 7, todo lo soporta, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Espero que esto te aliente si te sientes fracasado. El amor nunca deja de ser. No se rinde, no se da por vencido, no deja de creer. Simplemente nunca deja de amar. Como dije antes, hay una cosa que tiene que caracterizar a la iglesia, es el amor. Y sí, será sorprendente ver lo que será si los cristianos aman a las personas, si somos conocidos por nuestro amor y nuestra compasión y nuestro humanitarianismo. Si estás aquí y estás oyendo esto y está resonando en ti porque tú tenías otra idea del cristianismo, tienes resentido por cómo te trataron los cristianos. En nombre de la iglesia quiero pedirte perdón, porque lo que has visto en la iglesia no es un reflejo de Jesucristo. Jesucristo desesperadamente te ama. Y así también nosotros, nuestro deseo es que cada corazón se sienta bienvenido en este lugar, que cada mano se sienta segura en este lugar, que cada hogar se sienta representado en este lugar. Amaremos al abandonado como Jesús. Todos los que han sido marginados, los oprimidos por el gobierno, los que la sociedad ha expulsado. También digo esto. Si te han maltratado, no, eso no te da una excusa para no creer. Encontrar a un creyente que no ama, no lo excusa a uno para actuar así. No importa lo que te han hecho o lo que... Jesús quiere tomar todo eso, y cuando vino y murió en la cruz, no estaba muriendo por ti, estaba muriendo como tú, en tu lugar. Todas las cosas que te hicieron, que fueran crucificadas junto con él. Entonces, vamos siendo conformes a la imagen de Cristo. Vamos a aprender a amar como Jesús. Amén. Señor, te amamos por, te damos gracias por tu palabra y que nos amas, aunque somos pecadores. Nos amas tanto que moriste por nosotros. Te pido que nos ayudes a amar, a morir a nosotros y a amar a otros. Si estás aquí por primera vez, si estás escuchando esto y fuiste herido por la iglesia y estás escuchando este mensaje de amor y dices, sí, es cierto que Jesús me ama tanto. Quiero que experimentes esto. Y si ese eres tú, quiero liderarte en una oración para aceptar a Jesús en tu corazón, para que tengas la certeza de que cuando mueras irás al cielo, o a lo mejor ya has sido cristiano por mucho tiempo y te has alejado. Te das cuenta de que tienes juicio en tu corazón, que te has amargado, que no eres paciente, que eres majadero a veces y quieres volver al mensaje simple del Evangelio de que Jesús nos ama. Si estás aquí y te sientes de alguna manera identificado, di conmigo, Señor, sé que soy un pecador, sé que he hecho cosas que te han lastimado, pero yo sé que moriste por estas cosas y que resucitaste. Te pido que vengas a mi vida, que perdones mi pecado. Me vuelvo de mi vida pasada a ti. Lléname con el Espíritu Santo. Ayúdame a vivir por ti. Ayúdame a amar como tú. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Esta fue la exposición de Nate Heisig, invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el 24 de febrero del 2019. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos a el 800-922-1888, número gratuito. Y también nos puede escribir al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, 87109. Gracias por escucharnos.